¿Me das permiso?
Con permiso, un programa de media hora que trata temas de actualidad a la luz del mensaje de Jesús. Un programa para alimentar el espíritu y resolver preguntas sobre nuestra fe católica. Buenos días, amigos. Están ustedes sintonizando su programa Con Permiso. Y con ustedes, su anfitrión, el padre Julián Cabrera.
Buenos días y mucho gusto estar aquí con todos ustedes.
Les habla María Consuelo Martínez. Gracias por escucharnos hoy.
Y yo soy Jaime Reina de la Diócesis de Corpus Christi y estoy bien orgulloso de estar aquí con ustedes.
Gracias, Jaime, por tu presencia y por tu colaboración en este día tan importante en donde la Iglesia celebra litúrgicamente la fiesta de Corpus Christi, ¿verdad? Aunque ya pasó el jueves que hicimos la procesión, ahora en la misa es también celebramos.
Sí, en las parroquias se celebran en una manera particular a su horario y circunstancias. También celebramos la fiesta. Y pues todos los domingos es lo que recibimos, es lo que celebramos. El cuerpo, la sangre, la divinidad, el alma de nuestro Señor Jesucristo, que nos ayuda a crecer en santidad y que nos acompaña en este recorrer, en esta vida hacia nuestra casa, nuestro hogar celestial, que es el cielo.
Así es. ¿Y nos puede hablar un poquito de la historia de cómo se originó esta fiesta, padre?
Bueno, sí, en los años como 1250-60, empezó a haber como un debate, podemos decir, con los teólogos, y estaban como teniendo algunos teólogos, no todos, pero empezaban a tener dudas, por primera vez en la historia de la Iglesia, sobre la presencia real de Cristo en el pan y el vino. Y pues lastimosamente muchos sacerdotes, o varios sacerdotes, no quiero decir muchos, porque somos humanos, quizás también empezaron a tener dudas. Y estaba un sacerdote alemán, el padre Peter, y era de Prague, Praga.
De Praga.
Y Yugoslavia. Él es así una peregrinaje hacia Roma y se paró ahí en Italia, en Bolsena, para celebrar misa en la iglesia de Santa Cristina. Y como dije, él estaba pasando por un momento donde estaba dudando sobre la presencia de Cristo en el Santísimo. Y empezó a celebrar la misa. Y hasta allí en plena misa empezó a surgir o salir sangre de la hostia consagrada. Y pues sobre el altar y sobre el corporal. Y pues el padre Peter fue con el papa, entonces papa Urbano IV, que casualmente estaba en Orvieto, que está ahí cerca, y el papa mandó investigar lo que estaba pasando, y sí, estaba el corporal con la mancha de la sangre, y se lo llevaron a Orvieto, y luego pues la reliquia fue trasladada a la catedral en Orvieto, donde aún hasta este día está. Pero hay muchas historias o milagros que han pasado con la Eucaristía en iglesias, y podemos quizás hablar un poco de eso. La Eucaristía, el milagro de la Eucaristía se confirmó en una visión que tuvo Santa Juliana de Cornilón en
Bélgica.
Bélgica. Es, San Julián era una religiosa, era mística, que tuvo a través de una serie de visiones, el Señor la fue instruyendo a que estableciera una fiesta litúrgica de la Eucaristía, porque ella tenía una gran devoción a Cristo en la Eucaristía. Y después de muchos años de intentar, pues finalmente convenció al obispo y al futuro papa, como dije, el Papa Urbano IV, a crear esta fiesta especial en honor al Santísimo Sacramento, porque antes no había esa fiesta. Y después, después de que murió Santa Juliana, el Papa instituyó la fiesta de Corpus Christi para la Iglesia Universal. Y por primera vez se celebró en 1264, un año después del milagro de la Eucaristía en Bolsena.
O sea que se compaginan dos fuentes de energía hacia el misterio de la transubstanciación del cuerpo de Cristo, que es las voces de religiosas y místicas y las experiencias vitales de sacerdotes frente a una duda,
sí.
A una duda que creció en la iglesia de símbolo o verdad.
Y creo que esto pues a nosotros nos debe de ayudar, porque a veces, pues como en ese momento estaban esas dudas en esos teólogos, que quizás estaba de cierta manera influenciando a los sacerdotes, pero no tenemos que tenerle miedo a esas cosas, que a veces suelen pasar en la iglesia, y a muchas cosas a través de la historia de la iglesia, ataques, problemas, no que los buscamos, sino que tenemos que saber que a fin de cuentas el Señor es el que está a cargo de la iglesia. Entonces, así como en ese momento donde había tanta duda aún en la mente y en el corazón de este sacerdote, Dios respondió y nos dio lo que necesitábamos en ese momento.
Una evidencia.
Entonces, para nosotros, en todo lo que está pasando en la iglesia, el Señor está a cargo de su iglesia. Y si Él nos prometió que estaría la iglesia hasta que Él regresara, entonces no hay que tener miedo, no hay que dudar, hay que saber y recordar que Cristo está a cargo de la iglesia y que Él nos va a dar lo que necesitamos, y que nuestra fe va a crecer. Y eso es en la iglesia, en nuestra vida personal, que a veces pasamos por pruebas, y tenemos nuestra fe, nos dice que el Señor está a cargo de nuestras vidas si nosotros lo dejamos. Y aunque a veces pasen cosas que no queremos, el Señor puede usar esas cosas para bendición. Y entonces no estoy diciendo que vamos a ir a buscar, pero si se presentan, saber que el Señor está con nosotros y que el Señor saca bendición de todos los momentos de nuestra vida. Pero en este momento pues vamos a enfocarnos en los milagros de la Eucaristía. Yo puedo hablar, he visto, porque he trabajado en muchos retiros, y casi siempre, la mayoría de las veces, cuando los que viven el retiro hablan de que fueron sanados de una memoria o algo lastimoso en su vida, casi siempre, como el 90% de los casos, es durante la adoración al Santísimo. Lo he visto en los retiros, lo he visto con personas que ni son católicos. Creo que antes les compartí de que habíamos llevado a unos estudiantes. Yo en ese entonces estaba trabajando, antes de que me recibiera de sacerdote, estaba trabajando con los jóvenes en San José, en Beeville. llevamos a los jóvenes a Fiesta Texas. Y después, pues era un día para los católicos y a las 10 tuvieron adoración al Santísimo ahí en el parque. Y pues ya fuimos todos y ese día se habían acercado a los jóvenes otros muchachos de Vivo que no eran católicos, creo que eran bautistas o algo. Y ya estábamos en la adoración al Santísimo y yo como que era como quedándome, pues estaba consciente de que no eran católicos, pero ahí estaban con nosotros y yo quería saber pues qué iban a hacer.
Vigilando.
Sí, vigilando como quiera, ¿verdad? Y vi que estos dos estudiantes se acercaron hacia el frente, cerca donde estaba el Santísimo. Y pues yo dije, estos muchachos andan buscando novia. O vieron a unas muchachas y por eso se acercaron allá. Dije, voy a ver qué hacen. Y ya después, casualmente les pregunté qué les había parecido lo que habían presenciado en la adoración. Y uno de ellos me dijo, ¿y por qué se fueron hacia adelante? Y uno de ellos me dijo, no sé, dijo, es que esa cosa redonda, blanca, como que me estaba
llamando.
Me estaba llamando algo y como me atrajo eso. Dijo, pero no sé qué es. Entonces ya les empecé a decir que para nosotros era la presencia real de Cristo. Y les dije, Cristo les está llamando y por eso fueron. Y no era porque habían muchachas, por eso, sino que era el Santísimo. Y pues quién sabe ahorita dónde estarán, pero siquiera esa vez el Señor en la Eucaristía los llamó y esperamos que un día vengan a recibirlo en la Eucaristía.
Y lo importante de nosotros, los que somos miembros de esta creencia en la Eucaristía, la presencia de Cristo, acuérdense el amor tan grande que Dios ha de tenernos, que desde la última cena, cuando Él no quería dejar el mundo y que quería que la humanidad se diera cuenta que Él estaría con nosotros hasta el último día, el dejarnos Él mismo y quedarse enjaulado en el tabernáculo, quedarse allí en su presencia, esa fe de nosotros, en verdad, no necesitamos milagros para saber que es el Señor Jesús que nos une. Es su vida que nos dejó, es su verdad que aumenta nuestra fe y es su camino que nos lleva a rumbo al cielo, que nosotros vamos haciendo todo este pasaje, abriendo camino para que haya fe, para que nosotros sepamos que Dios está con nosotros y que la Eucaristía es la vida viva de Cristo que decidió quedarse con nosotros por amor. Esa es la fe que tenemos y pidan que se aumente su fe porque no hay manera de explicarlo, pero sí hay manera de saber que está con nosotros.
Bueno, Jaime, tú nos habías platicado de que desde el siglo 700, desde el año 720 o por ahí, hubo un milagro del que se tiene pruebas físicas de que era sangre y cuerpo y que un fenómeno sucede. Es el milagro que le llaman milagro del anciano. ¿Nos puedes platicar, Jaime?
Sí, eso es en Italia. Y ahí lo mismo que estaba diciendo el padre Julián, había un monje sacerdote que dudaba de la presencia real del cuerpo y sangre de Cristo. Y durante la misa, cuando estaba dando las palabras de consagración, vio que la hostia se convirtió en carne y el vino en sangre. Y cuando estamos hablando de milagros, este es algo, no una palabra nomás simple que nomás tiramos así. Un milagro, cuando estamos hablando de la iglesia, de parte de la iglesia, un milagro toma mucho, mucho tiempo, un proceso bien largo y bien difícil para dar la prueba. Y cuando pasó esto, también hicieron estudios, estaban mirando qué manera podía explicarlo y no había ninguna manera. Y cuando tenemos varios milagros en diferentes países, en Argentina, en Colombia, Francia, Alemán, Perú, España, pero en Italia hay muchos milagros ahí. Ese es cuando estamos mirando la fe como nosotros, que crece más y más, pensando que sí, lo que creemos sí es la verdad, que es el cuerpo y sangre de Cristo. Y algo así pues nos arrima más a la fe y a Dios cuando vemos algo así. La fe es creyendo todavía si no miramos y todo, pero cuando hay un milagro, qué bonito es cuando Dios nos está enseñando, aquí estoy, soy presente, aquí estoy presente. Y es algo bonito donde cuando estamos estudiando todos los milagros, y el anciano es uno de los milagros también que la iglesia identificó, y es algo bien bonito. Y si yo les invito, si pueden estudiarlo, pues ya que ahorita en el internet pueden buscar todas las historias y todo eso de los milagros.
Gracias, Jaime.
Y hablando de la fe, traten de conseguir el catecismo, el más nuevo que tiene la Iglesia Católica. Hay muchos research, but
investigaciones.
Investigaciones de diferentes maneras para poder basar nuestra fe en algo concreto que se ha hecho parte de nuestra vida. Compren el catecismo católico para que lo verifiquen, tanto de los sagrados misterios que tiene la Iglesia y lo que aumentará nuestra fe, porque tenemos que creer, tenemos que vivir con fe. Si no tenemos fe, qué miseria encontramos en nuestra vida, porque en verdad Dios nos ama y nuestra vida está llena de Dios por el Espíritu Santo. Nada más no soltarlo en nuestra fe, porque Dios su vida está en nosotros y es un hecho que nos ama. Y si no creemos en esto, estamos perdiendo el tiempo.
Y todos los santos también murieron creyendo en esto, la presencia de Dios. Muchos de ellos, si escuchas las historias de los santos pasados, todos tienen un gran fe, un gran amor a Dios en el cuerpo y sangre de Cristo.
Así es, y para nosotros los católicos la Eucaristía es, dice el Catecismo de la Iglesia, la fuente y el culmen de la vida eclesial. Si somos iglesia, lo somos por Jesucristo. Entonces los demás sacramentos, como también todos los misterios o ministerios eclesiales o de la iglesia, y las obras de apostolado están unidas a la Eucaristía, y a ella se ordenan. La Sagrada Eucaristía, en efecto, contiene todo el bien espiritual de la iglesia, es decir, Cristo mismo es nuestra Pascua, porque la comunión de vida divina y la unidad del pueblo de Dios sobre los que la propia iglesia subsiste, significa adecuadamente y se realizan de una manera admirable en la Eucaristía. En la Eucaristía encontramos el amor de Cristo, encontramos la misericordia, encontramos la unión, y algo creo que es bien importante que a veces no reconocemos aún en una área, en una diócesis, que todos estamos unidos. Algo muy, muy interesante, y no voy a hablar mucho de esto, pero porque lo he visto bastante, a veces hay personas que quizás no entienden que la Eucaristía nos une, y que no importa si vayamos a esa parroquia o la otra, que todos estamos unidos. Y si tú te peleaste con alguien y ahora vas a otra parroquia porque no quieres ver a esa persona, si en tu corazón no has perdonado, pues entonces no hay unidad. Entonces no hay Eucaristía. Y creo que es algo importante reconocer que la Eucaristía nos da el amor, la misericordia, nos da lo que necesitamos para seguir caminando hacia el cielo, pero también nos une porque es un cuerpo místico de Cristo. Entonces, como parte de esa unión, tiene que haber el perdón.
Algo bonito que el padre estaba hablando de adoración. También cuando estamos llevando la familia a misa, también les invitamos que un día su familia pueda ir en adoración a su iglesia también, porque como estaba hablando el padre, es una relación personal entre tú y Dios. Ahí está presente. Y como muchos jóvenes en muchos retiros, Dios está comunicando con uno. Pero ¿qué pasa cuando estamos comunicando? Uno tiene que callarse y escuchar. Y a veces cuando estamos en la presencia de Dios, nomás estamos ahí en silencio, meditando y escuchando la voz de Dios. Y yo les invito, si nunca ha ido a un momento de adoración, les invito. Hay muchas iglesias, si no en su parroquia, cerquita donde uno puede ir a tener tiempo.
Sí. Y todas las parroquias, bueno, casi todas tienen siquiera un día donde está para la adoración al Santísimo, y hay parroquias que tienen quizás una capilla de 24 horas que uno puede ir, y aunque no esté expuesto el Santísimo, pero está ahí en el tabernáculo, uno puede estar en adoración en el Santísimo. Y es por eso que a veces hacemos algo los católicos que somos cristianos, pero que quizás nuestros hermanos separados no hacen y no pueden hacer porque no tienen esa creencia, no tienen la presencia real de Cristo. Cuando pasamos por una iglesia católica nos
persignamos,
y eso no se hace en otras iglesias, que aunque sean más tradicional, porque no tienen esa creencia de que cuando el pan y el vino se consagran, se convierten a través de las palabras de la consagración en el cuerpo, la sangre, la divinidad y alma de Cristo, y ahí se queda. Y por eso en las iglesias católicas, en el tabernáculo, está una vela roja, usualmente roja, para decirnos que ahí está Cristo, que es la luz del mundo, y es lo que nos separa de los cristianos separados, que en un momento fueron parte de la iglesia, pero alguien se separó por cualquier motivo, no vamos a entrar eso, pero si ven la historia, ven que ellos se separaron y la iglesia sigue porque fue fundada por Cristo.
Bueno, y una de las intenciones que nuestro obispo tiene, según me explicó Jaime, es que en esta diócesis, todas las parroquias y de toda la diócesis y de todas las diócesis nos unamos. Y ese símbolo de la Eucaristía marca esa unidad. Y es a través del quinto encuentro de la pastoral hispana que podemos quizás lograr esa penetración en el alma del pueblo, en el alma de la gente, para que nos demos cuenta de ese cuerpo místico que usted habló, padre, al que pertenecemos todos. Y una vez en un programa, me acuerdo porque me impresionó, que usted dijo, si te salvas tú, se salvan todos. Si no te salvas tú, no se salva nadie. Entonces, todos estamos unidos buscando la salvación, ¿no?
Sí, es que nuestra relación, bueno, como nosotros, como católicos entendemos, nuestra relación no es nada más una relación personal con Cristo y si me salvo yo, pues qué bueno, sino que hay una relación entre yo y Cristo y entre yo y mis hermanos.
La humanidad. Pues
vemos la cruz, y esa ahí está la salvación.
Y el Evangelio nos dice, donde hay uno o dos o tres reunidos en mi nombre, ahí estamos unidos en Cristo, Cristo presente.
Y pues un día todos vamos a estar unidos, no va a haber separación. Bueno, yo digo que un día todos van a regresar a la iglesia que Cristo fundó. Y eso a veces a través de cosas que han pasado en el mundo, en contra de la Iglesia Católica, porque si ven, siempre los ataques casi siempre son a los cristianos, pero a la Iglesia católica en particular. Y es lastimoso, pero a la vez da esperanza, porque nuestros hermanos separados empiezan a ver y quizás a preguntarse por qué a la Iglesia Católica.
Bueno, si lo piensa padre, también desde los judíos, ¿verdad? Desde los judíos eran el pueblo errante, ¿no? O sea, nadie los quería. O sea, y así es esa lucha, esa conquista del mundo con el reino del amor, ¿no? Del amor que Cristo nos vino a enseñar. Porque ahí es donde estamos redimidos, ¿no?
Y la descendencia que venimos y creemos nosotros, Cristo instituyó la iglesia, nosotros somos miembros de la iglesia y nos dejó su cuerpo y se sigue consagrando y nos unimos todos.
Sí, y un día yo creo que como familia debemos de saber que, como dijo el padre también, en estos tiempos a veces es difícil para escuchar las noticias y todo eso, pero ¿qué hacemos nosotros? Debemos regresar a nuestra iglesia y también si estamos en nuestras casas, hincarnos y estar con la familia orando, porque Dios nos está escuchando y ahí estamos con la fe que Él está presente, Él vive y Él nos escucha y también como hijos nunca nos va a dejar solos.
Así es, y creo que pues la oración especialmente en frente del Santísimo es importante para nosotros, pero también para los que están casados. Yo siempre cuando vienen las parejas, los matrimonios con problemas, lo primero que les pregunto es ¿qué tanto tiempo oran? ¿Qué tanto tiempo oran juntos? Porque si no oran juntos, muy difícil que vaya a sobrevivir ese matrimonio, porque el mundo nos ataca a todos y lo más importante es la oración. Entonces siempre es lo primero que les pregunto, ¿qué tanto tiempo pasan en oración? Y luego, ¿qué tanto tiempo oran juntos como pareja y como familia?
Y cuando estaban hablando de matrimonio, también hay otro estudio que salió donde enseña cuando una familia va a la misa, que los niños están mirando y siguen la tradición de ir a misa. Pero cuando ve el papá, el hombre de la casa ahí yendo a misa, también los jóvenes están más y más para seguir a ir a misa después que están mayores de edad.
Así es. Entonces, a Jesús sacramentado le pedimos que nos siga mandando todas las bendiciones. Pedimos no nada más para nosotros que vamos a misa los domingos, pero aquellos que están en casa y quizás aquellos que se han alejado de la iglesia que regresen. Y pedimos también por nuestros hermanos separados para que vengan a adorar a Cristo en la Eucaristía que Él nos dejó. Y que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.
Gracias amigos por estar con nosotros y hasta la próxima semana.
Agradecemos el favor de su atención a su programa Con Permiso, una realización de Catholic Communications Network y KLUX, su estación diocesana en Corpus Christi. Si usted desea que tratemos algún tema en especial o si tiene alguna pregunta, dirija sus cartas a Programa Con Permiso, 1200 Lantana, Corpus Christi, Texas 78407. O llámenos al 289-6437. Nuestra dirección electrónica es conpermiso@gocn.org.